con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Los símbolos patrios son elementos que representan la identidad y la historia de México. La bandera, compuesta por tres colores, verde, blanco y rojo, simbolizan la esperanza, la unidad y la sangre de los héroes nacionales respectivamente. El escudo destaca por el águila que devora una serpiente sobre un nopal, evocando la leyenda azteca de la fundación de Tenochtitlan. El himno nacional, cuya letra fue escrita por Francisco González Bocanegra, y la música compuesta por Jaime Nuno, exalta los valores patrios y la lucha por la libertad. Conozcamos un poco más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muchas gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por seguirnos un sábado más. Aquí ya estamos con mucho gusto, totalmente en vivo en la estación de las noticias, como decía, Radio Metrópoli, agradeciendo el favor de su atención. En este micrófono le da la bienvenida y le saluda a su servidor Enrique Rodríguez, quien, como cada sábado, le agradece el que nos comparta una hora de su tiempo y siga este espacio, pero también, como suelo hacerlo, agradecerle a quienes nos escuchan también los domingos en la retransmisión del programa o quienes lo hacen de igual forma a través del podcast correspondiente en notisistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos quienes siguen Agenda Local. Gracias por su preferencia y por acompañarnos cada semana. El día de hoy, con un tema pues muy ad hoc a la fecha que estamos conmemorando, que estamos celebrando, si me permite ponerlo así. Como usted sabe, hoy 24 de febrero se conoce como el Día de la Bandera, el Día de la Bandera de México, y en ese sentido, bueno, obviamente a muchos se les podrá olvidar, pero hoy es el Día de la Bandera, uno de nuestros tres símbolos patrios. Y en ese sentido, hoy, Día de la Bandera, platicaremos sobre los símbolos patrios, origen y significado. Por lo regular, usted sabe que este programa siempre tiende a buscar construir ciudadanía, hablamos de temas públicos, hablamos de políticas públicas, programas de gobierno, temas de interés, pero no quisimos dejar pasar un poquito el civismo, remembrar esta fecha importante. Que no olvidemos nuestra historia, más allá de el simbolismo y todo lo que conlleva en una fecha como esta, que entendamos de dónde vienen nuestros símbolos patrios, cuál es su origen, significado, repito, y para ello tengo el gusto, el gran placer de nuevamente tener aquí conmigo a, pues, además de un amigo, un experto, un historiador, un estudioso, de no nada más del tema de la historia de México, sino de la cultura universal. Así que muchas gracias por acompañarnos, Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Samuel, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, amigo Enrique.
Al contrario, un placer, ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Cuantas veces gustes. Y bueno, antes de empezar ya formalmente, también permítame reiterarle mi gratitud, como siempre, al equipo de Radio Metrópoli, que hace posible este espacio. Luz Valvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas. Luis Durán, que está en controles. Alejandro González, que está con WhatsApp, Telegram. También listo para compartir la publicación que esta mañana queremos decirle. Ya sabe que aquí nos interesa mucho fomentar la lectura y siempre la intención es compartir un PDF, algún libro virtual que usted pueda descargar de forma gratuita totalmente y que tenga que ver con el tema que vamos a abordar, de tal suerte que el libro que esta mañana estaremos compartiendo se llama La Bandera Nacional, Testimonio de la Construcción de la Identidad Mexicana. Es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, así que si le interesa esta publicación, que es muy ágil, muy sencilla, sobre la bandera, específicamente sobre la bandera, no todos los símbolos patrios, pero si le interesa esta parte histórica, con mucho gusto nos manda su mensajito por WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que lo descargue al número 33 22 23 27 38. Repito, WhatsApp y Telegram, 33 22 23 27 38. Y si usted quiere darnos algún punto de vista, compártanos su opinión. ¿Qué opina de los símbolos patrios? ¿Qué opina de nuestro...? Bueno, no, ya iba a decir cuáles son. No, ahorita se lo dejamos a Samuel. ¿Qué opina de los símbolos patrios? ¿Qué opina de la bandera? ¿Qué opina de cómo está México hoy en día? Denos su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 38 13 14 21. Repito, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Bueno, agotado, como le digo yo, a lo mejor no es lo más correcto, Samuel, pero como digo yo, agotar la sesión de comerciales internos, entonces entremos pues en materia nuevamente.
Seguro que sí, amigo.
Agradeciéndote tu apoyo y tu presencia. Samuel, empecemos por definir qué son los símbolos patrios, si te parece, para entender su origen, para qué sirven, sobre todo hoy en día, que uno a veces ya no sabe si es de aquí o allá, por de alguna otra persona.
Mira, es una pregunta bastante compleja porque no se puede remitir únicamente a nuestro sentido de patriotismo, o sea, a México. Tiene que ver prácticamente con una evolución. Y es que el sentido de pertenencia es lo que nos va a permitir unificar, si no criterios y voluntades. Aparentemente, cuando el hombre empezó a tener conciencia de sí mismo en esta construcción primitiva de una protosociedad, se dieron cuenta que tenían que crearse ciertos factores que permitieran homologar a las personas con un ideal en común. Uno de estos ideales pudo haber sido la religión, alguna deidad en particular, o en su caso, algún sentido de pertenencia al territorio, que de alguna manera va a permitir entender que eso es parte de lo que es una nación. ¿Cómo vamos a poder ponernos de acuerdo cientos de personas probablemente en un mismo territorio para entender que esta cosa extraña que habitamos la vamos a considerar como nuestra patria, como la tierra la cual nos vio nacer y probablemente nos verá morir? Siguiendo esa lógica, amigo, a lo largo de la historia de nuestro país, como de otras tantas latitudes, la bandera y los símbolos van a permitir cargar cierto tipo de características que nos hacen que los identifiquemos como pertenecientes a... Desde el punto de vista prehispánico y ya centrándonos en lo que será México, nuestro país, hubo una serie, amigo, de banderas, de estandartes que podían servir para identificar tanto movimientos militares como, en su caso, guerras de peñoles. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa, por ejemplo, en el mundo prehispánico. No estaba dividido el país como actualmente lo reconocemos, tan es así que existían tribus que se consideraban independientes y eran completamente diferentes unos a otros. Un chichimeca, por ejemplo, no podía equipararse a un tonalteca, por ejemplo, a un azteca, un mexica, más llamado azteca, un mexica, un xochimilca, etcétera. Sin embargo, para las cuestiones militares era muy importante que se mantuvieran las banderas. Si tú te fijas en muchas de las películas que hemos visto a lo largo de la historia, es muy común que tengan los estandartes para indicarnos como de qué lado estamos peleando.
El sello de la casa.
De alguna manera, por decirlo, amigo. Y esta construcción, cuando ya México va a empezar su conquista y su posterior creación ya de lo que será México como un país independiente, hubo una serie de banderas que nos van a ayudar a entender los movimientos históricos. Hubo banderas como pudieron haber existido bandos. Voy a citarte solamente una que creo que las personas que nos están escuchando se podrán identificar. Nos han dicho que el movimiento independentista, cuando surge con el padre de la patria, Hidalgo, posteriormente Iturbide, se va a tomar como estandarte, como bandera de esta causa, el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Así es.
O sea, esta bandera, de alguna manera, era suficientemente poderosa para que la gente se involucrara, se sumara a los esfuerzos de lo que estaba sucediendo.
Se sintiera parte de...
Así es. Además que una bandera siempre nos va a permitir entender el juego que puede existir por la división territorial o política. Piensa, por ejemplo, insisto, en estas películas, es muy común que cuando vemos alguna película que tiene que ver con el mundo antiguo y sobre todo de los combates navales, cuando se veía la terrorífica bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas, todo mundo en nuestro colectivo sabemos que nos referimos a una bandera pirata, por mencionarte algo, amigo. Ahora bien, las banderas, o a lo largo de la historia de nuestro país, van a tener unos múltiples cambios y significados. La bandera como actualmente la conocemos realmente va a quedar definida, vamos a decirlo, delimitada política y socialmente a partir del año 60 y tantos, creo que en el 64, que es cuando ya se va a estandarizar desde los colores hasta cómo debe ser el acomodo del escudo. Pero esta bandera finalmente, amigo, va a nacer de una idea que tuvo el también padre de la patria, Iturbide. Ya que Iturbide lo que buscaba es que existiera la famosa bandera trigarante, el ejército trigarante, que de alguna manera lo podemos ver definido por las tres franjas que componen a nuestra bandera, el verde, blanco y rojo. Lo que quería en su momento Iturbide es que se ofrecieran las tres garantías, donde por ejemplo la religión, venturosamente vivimos en un estado laico, pero donde la religión tendría que ser preponderantemente católica o absolutistamente católica. Pero estas definiciones, hay una serie de mitos que han acompañado a la bandera, amigo. Por ejemplo, se dice que Iturbide, en una ocasión viendo una sandía, se le ocurrió que así tenía que ser la bandera. Si tú te pones a revisar en parte de la información que se encuentra en redes sociales, en el internet, en el mundo cibernético, te vas a dar cuenta que es uno de los mitos que tienen mayor, pues, éxito y que de alguna manera la gente la considera que es cierto. ¿Por qué? Pues porque la sandía tiene los colores y tiene el mismo orden que nuestra bandera. El verde, la cáscara, la corteza, el blanco, la parte que va a separar la cáscara del fruto rojo, y finalmente el fruto rojo, amigo. Lo cual me parece un absurdo pensar que Iturbide, viendo una sandía, se le ocurrió crear la bandera bajo esa polémica en cuanto a los colores. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con los colores? Al principio de este tu programa, que por cierto agradezco mucho la invitación, mencionaban que qué significaban los colores de la bandera. La verdad de las cosas es que no sabemos. La gente puede interpretar los colores como crea. ¿Por qué? Porque no existe ninguna clasificación precisa sobre estos colores.
Sí, no hay un documento histórico formal que dijera esto fue por esto, este color por el otro.
Exacto, amigo, no lo hay. Usualmente decimos, el verde significa la riqueza natural de México, los fértiles campos, ¿no? El blanco nos puede hablar desde la pureza, desde el cielo que en este esplendor nos cubre de gloria. Y el rojo es la sangre, amigo, de los mártires que entregaron su vida por la causa de la independencia, por la patria. Pues la verdad de las cosas es que podemos darle todas las interpretaciones que queramos. Porque como no existe un documento oficial que diga qué significa cada color, eso va a depender del criterio de la persona que lo está observando o que se ponga a analizarlo, amigo.
Digo, finalmente, haciendo la comparación, sí. Si me lo permites así, si estás de acuerdo, Samuel, igual usted, amigo, reescucha, sí hay evidencia de que el estandarte de la Virgen Guadalupe existió, ahí estuvo y demás, claro. Sí hay evidencia, hay un porqué la Virgen, claro. Obviamente veníamos de un tema de prácticamente lo que es la transición de los cultos prehispánicos al catolicismo. Entonces hay un emblema muy claro del porqué de la transición. Perfectamente, a lo mejor acá en el tema de dónde salen los colores no está esa claridad, ¿no?
No, y además, amigo, también hay que decirlo, que por lo menos en la independencia, pues la Virgen de Guadalupe se va a tomar como un emblema y símbolo de lo que será México, mientras que otras vírgenes que tenían una clara referencia con la España, pues era también una manera muy social y muy práctica para que la gente entendiera cuál era la bandera que nosotros teníamos que proteger y seguir. Creo que la idea que tuvo Hidalgo de haber utilizado el estandarte de la Virgen, pues fue maravilloso, porque no podemos imaginar el movimiento si no es a través de estas imágenes que van a construir parte de nuestra historia nacional.
Sí, así de alguna manera el sincretismo fue completo y unió
así es,
a
amigo.
Todos los, de alguna manera, todos los que estaban en aquella época tratando de cambiar, de pasar de España a una nueva nación.
Así es.
Y luego nos llega, pues, prácticamente en esta lógica de fusión de los símbolos patrios, Samuel, pues nos llega la incorporación de un himno nacional.
Sí. Fíjate que el himno es algo muy interesante. Y ayer lo platicábamos con nuestro amigo Huicho, quien le mando un fuerte abrazo. ¿Qué ocurre, amigo, con los himnos? El himno nacional mexicano se dice que es el himno el segundo más bello en el mundo. Al igual que la bandera mexicana atribuye que es la más bella del mundo. Creo que la belleza no solamente debe de cumplir ciertos estándares estéticos, sino también de voluntades, porque lo que para una persona cumple con cierta belleza puede cumplir con cierta fealdad para otros. El himno nacional mexicano, pues, lo tenemos o reconocemos a Bocanegra y a Jaime Nuno como los responsables, uno de la letra del poema y el otro propiamente de la música, amigo. Lo interesante de todo esto es que la leyenda nos dice que hubo un concurso, hubo un certamen para que se pudiera concursar para exhibir cuál podía ser el himno que nos identificara. Y la leyenda, no cargada de cierta ironía, dice que la novia de Bocanegra lo va a encerrar hasta que él componga estos versos. Y al momento en que los entrega, pues eran unos versos sumamente bellos, se gana el concurso. Pero lo interesante no es que se haya ganado, amigo, sino que nunca se pudo cobrar el premio. Jaime Nuno y Bocanegra nunca pudieron cobrar el premio por haber compuesto este himno, que es algo sumamente triste si te pones a pensarlo. Y ya nos habla que desde aquellas épocas, amigo, creo que estamos debiéndole como patria a estos personajes mucho de lo que aportaron. El himno nacional mexicano, que es lo que cantamos nosotros, es una versión abreviada, por cierto, pues va a tener una serie de modificaciones. Por ejemplo, el himno original hablaba del héroe inmortal de Zempoala, y esa es una de las frases y versos que se van a omitir, porque no podíamos hacer referencia, amigo, a Santa Ana, que ya sabíamos que a lo largo de la historia, sin duda alguna, compite con uno de los presidentes más terribles y más perversos que hemos tenido. Probablemente podríamos equiparar su maldad que es un desconocimiento total, de Victoriano Huerta, por ejemplo, a quien la historia lo ha llamado inclusive el Chacal. Entonces, ¿cómo vamos a cantar en este himno que es tan bello, tan bélico, por cierto? ¿Cómo vamos a hablar de un personaje que pudo haber sido el primer gran vendedor o fraccionador de nuestro territorio nacional?
Es una buena forma de escribirlo. Pero bueno, ahorita seguimos platicando del tema, claro, Samuel. Si me permiten, vamos a la primera pausa del programa, medio reescucha. Lo invitamos para que nos dé su punto de vista. ¿Qué opina de nuestros símbolos patrios? ¿Qué opina de del civismo que vivimos en nuestro país? Al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana, hoy 24 de febrero, Día de la Bandera, platicando sobre los símbolos patrios, origen y significado con el doctor Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Y bueno, ya en el bloque anterior usted escuchó, empezamos a, de alguna manera, platicar sobre al menos los dos de los tres símbolos patrios que se reconocen como tal, que finalmente es el tema de la bandera, el tema del himno nacional, y el tercero que se plantea es el famoso escudo nacional. Así que también es. Hay cuántas cosas nos dice en torno a este, Samuel.
Sí, el escudo es algo muy interesante. El escudo nos han dicho que forma parte de esta leyenda o de esta historia en el cual buscaron dónde poder asentarse en Tenochtitlan, o sea, dónde podían asentarse estas tribus nómadas, que por cierto se atribuye que varias de estas tribus, 11 tribus por lo menos, salen por acá de Tzatlán. Otros dicen que llegan desde Zacatecas. El punto es que este territorio Chichimeca. No, y al momento que empiezan este recorrido, van a llegar al mítico Edén y van a ver la simbología o cómo los dioses determinaban que era el sitio propicio para que pudieran ser prósperos. Y la leyenda, no cargado de cierto misticismo, nos dice que se iba a encontrar en un islote, un nopal, y que íbamos a apreciar a un águila devorando una serpiente. Bueno, el águila es uno de los emblemas y es uno de los animales que sin duda alguna más se han repetido a lo largo de la historia de la heráldica también en todo el mundo. Porque hay ciertos animales que nos hablan de fuerza, nos hablan de nobleza y sobre todo de una altanería. Pienso, por ejemplo, en las serpientes. Pienso que son animales que la mayoría de las personas los tenemos como algo negativo. Pienso en las águilas, que varios países o inclusive varios reinos o imperios han utilizado las águilas como emblema. No se nos olvide que tanto griegos como romanos consideraban el águila como uno de los heraldos que tenía Zeus o Júpiter. O sea, ver un águila era un portento de que el Dios Todopoderoso, el Dios creador de todos los dioses, estaba a su favor. Pienso, por ejemplo, en las águilas bicéfalas. Pienso inclusive en las águilas napoleónicas, los leones son los animales que tienen esta característica. Y ya quizás yéndonos a un mundo más oriental, pensarían los míticos dragones, que por cierto, ahora que estamos en el año del dragón, pues el dragón es uno de los mejores símbolos para acompañar, creo que, toda empresa. Bueno, lo interesante de todo el caso es que sí existen referencias, y hará una cosa de unos 10 o 12 años, en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, se exhibió una escultura votiva de un templo pequeño, ya sabrás de cuántas toneladas, pero era un templo muy maleable, muy manejable, que tenía al reverso o a la espalda del templo el escudo nacional, o sea, esta águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y eso es una figura maravillosa porque eso nos permite confirmar que el mito de alguna forma se convierte en entelequia, o sea, el mito ha cobrado vida por sí mismo. Hay una serie de debates para saber si verdaderamente es un águila o no la que se encuentra ahí. Algunos aseguran, los expertos en esas áreas, que más que un águila es un ave medio carroñera, pero que sería muy poco noble o muy poco loable que pusiéramos exhibir un animal carroñero en lugar de un águila. Un águila mexicana es un águila más noble, más imperial. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la famosa águila calva, que también es una ave de gran tamaño, que creo que tiene mucha dignidad, pero al momento que los padres fundadores de esta nación, Estados Unidos en particular, de Norteamérica, van a determinar cuál va a ser los emblemas y los símbolos, hubo un debate. Unos se decantaban porque sí fuera el águila, porque creo que es altiva, pero otros, como Benjamin Franklin, pedía que no fuera un águila, que por el contrario fuera un turkey, un pavo. Y esto pues creo que nos podría causar cierta risa. Imagínate ver en la bandera de los Estados Unidos o en uno de los emblemas nacionales para ellos, pues un guajolote en lugar del águila. La lógica de Franklin respondía a un sentido común, y él decía que el águila no siempre trabaja para comer, que llega a aprovecharse de los demás, que es oportunista. En cambio, veía en el guajolote una analogía de un ave más noble, un ave que para poder subsistir tiene que ganarse la comida, tiene que trabajar. Sin embargo, creo que la semiótica nos diría que si hubiera permanecido la imagen de un guajolote, pues no hubiera podido ser considerado el imperio norteamericano como lo que va a construirse a los años posteriores a esa creación, amigo.
En el caso de nosotros, Samuel, sí. Esta lógica de los símbolos patrios, finalmente, ha habido una evolución histórica,
sí,
donde aquí el civismo tiene mucho que ver, claro, uh-huh, está, ¿no? Y que finalmente es un tema, a apreciación personal, que se sí. Vale diferir, Samuel, se vale diferir, amigo Radio Escucha, pero repito, a apreciación personal, ha sido un grave error que se deje de fomentar el civismo de manera permanente en las escuelas.
Claro.
¿No? Ha quedado pues realmente a la voluntad de los docentes. Si quieren retomar alguna parte del civismo, entiendo que también decían que parte de lo que se enseñaba tenía muchos mitos, leyendas, cuestiones míticas y demás. Pero finalmente, el civismo, con este tema de los símbolos patrios, pues nos ayuda, como decías tú, un principio a generar cierta identidad, ¿no?
No solamente eso, amigo. A ver, creo que podemos tocar dos linderos que los dos son peligrosos. Uno es aceptar lo que decía Sócrates, soy ciudadano del mundo. La otra es caer en los absurdos nacionalismos, donde llegamos a tener actitudes que son antimalinchistas por completo, y donde pareciera que todo lo bueno, lo distinto, pues solamente puede ocurrir desde la perspectiva de nosotros.
Y bueno, eso es importante, porque finalmente ahí volvemos a la lógica de cómo lo vemos, cómo nos identificamos, cómo nos unimos incluso, ¿no?
Sí, además, amigo, creo que hay otra postura. Toda la construcción de mitos, decía Monsiváis, que no todos los mitos se pueden asentar de realidades. O sea, muchas de estas cosas míticas nos ayudan a entender que es un concepto más allá de lo que la lógica muchas veces nos puede referir. Pero ese sentido mítico nos hace entender que formamos parte de una tradición. Yo recuerdo, y lo he platicado, que cuando yo acompañaba a mi abuelo al café, era muy común que si estaban transmitiendo algún partido de fútbol, entonara el himno nacional mexicano. Y mi abuelo nos ponía a los presentes, principalmente a mi hermano, a mí, nos ponía junto con él de pie, porque estaban interpretando el himno nacional. Y estábamos en el café. Éramos los únicos que lo hacíamos, amigo. Porque decía mi abuelo, es una falta de respeto que estemos sentados mientras suena nuestro himno. La mayoría de las personas que nos volteaban a ver, pues creo que parecíamos una rara avis, porque ¿cómo hacíamos eso?
Pensaban que eran extranjeros, ¿verdad? Seguramente.
Y además, amigo, también, este sentido del nacionalismo se va gestando porque muchas veces, inclusive los padres de familia, las familias, van perdiéndose estos valores. Yo ahora lo aprecio, amigo, cuando se hacen ciertas ceremonias de carácter cívico, la gente muchas veces ni siquiera lo toma con respeto. Lo ven como un espectáculo, lo ven como un show, sin entender que cuando se está izando la bandera, se están haciendo los honores, se está arriando la bandera, o inclusive se hace la ceremonia para incinerar las banderas, pues es algo sumamente emotivo y nos habla también de este altar patriótico, amigo. Y muchísimas personas que lo ven únicamente como un espectáculo, como un show, o inclusive una diversión, amigo. Y creo que son los puntos que nos ayudarán a entender que la construcción de la sociedad depende también de la visión que tengamos nosotros como individuos.
Y bueno, en esa lógica lo que estás comentando, para mí no está lejos, Samuel. Yo creo que una clara y contundente muestra de lo que estamos comentando, lo que estás refiriendo. Igual usted, amigo, lo escucha. A ver, compártanos su punto de vista. Digo, ya estamos recibiendo las participaciones, ya sabe que un momento más empiezo a darle salida a las mismas, pero...
Sí.
Hoy es el Día de la Bandera. Dígame usted, amigo, lo escucha, ¿en cuántos lugares se ha encontrado, en cuántas plazas públicas está encontrando usted una bandera ahí que esté a toda asta, cual debería de ser por la fecha en principio?
Así es, ¿no? Amigo. Sí, y además, por ejemplo, en nuestro país es muy común que en dos festividades es cuando se pueden conseguir banderas. el 15 de septiembre o el 20 de noviembre. Así es. Y la gente cree que por esa acción de comprar esa bandera, comprar un sombrero, ponernos un bigote, ya estamos cumpliendo como mexicanos. El maestro Octavio Paz decía en El laberinto de la soledad que el problema del mexicano es que gritamos una noche para callar todo el año. Cuando el ser mexicano no es ponerte ese tipo de disfraces, amigo. El ser mexicano implica tener plena conciencia de la tradición y entender que esa cosa extraña que llamamos México la construimos todos los días, todos los habitantes.
Muy bien. Pues si nos permite, vamos al siguiente corte del programa, Samuel. Igual, amigo Radio Escucho, lo invitamos a que nos siga dando sus puntos de vista. Ahorita un momento más empezamos a dar salida. Ya sabe, ya estamos llegando a la mitad del programa. Entonces, tiempo de que hagamos otra pausa. Pero antes de ello, le reiteramos, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Estamos aquí en Agenda Local platicando hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, sobre los símbolos patrios, origen y significado, con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Y bueno, ya usted ha venido escuchando la charla, platicando ya sobre los tres símbolos patrios que, pues, que son los que se reconocen oficialmente. De hecho, déjeme decirle, usted lo sabe, amigo, lo escucha quizás, y si no, le comparto. Existe una Ley Nacional de Símbolos Patrios que se supone que nos dice las obligaciones que como mexicanos tenemos respecto a, y que nos conlleva al respetarlos, cuidarlos,
honrarlos,
una serie de cuestiones que la ley ahí está, debería de hacerse, que estaban muy ligado la creación de esta ley con el tema del civismo, pero que, bueno, lamentablemente pareciese que hoy en día es letra muerta, ¿no?
Inclusive, amigo, recordarás, y eso es más común en los amigos radioescuchas que lo tengan en su memoria, cuando hay cualquier competencia deportiva, casi siempre de esas que nos gusta ver a todos los mexicanos, cuando se invita a algún cantante para que interprete el himno nacional mexicano, es muy común que se equivoquen. Probablemente por el nerviosismo, por lo que tú gustes. Y al momento que cantan mal el himno, son acreedores a una multa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están mancillando el himno nacional y no se puede modificar. Por lo menos recuerdo dos errores, que han sido muchos. Uno, que se equivoquen en el verso que están cantando o que le cambien la entonación o el ritmo. Vamos, habrá gente que lo puede cantar inclusive como cumbia, lo cual es completamente absurdo que se pretenda. Una parte de estas leyendas, que quién sabe hasta qué punto sean ciertas o queden nada más en ello, tiene que ver con el mítico Cara de Foca, Damaso Pérez Prado, donde cuando hace el maravilloso mambo, pues creo que pone a bailar no solamente a México, sino a prácticamente el mundo, y la leyenda dice que él hizo una variación, una creación, una composición del himno nacional mexicano, pero a ritmo de mambo. Y eso le ganó que fuera, pues, expulsado y que de alguna forma, fuera visto como persona non grata. Insisto, yo no he encontrado la referencia, forma parte quizás de esta leyenda que ha socorrido tan popularmente en ciertos gremios, pero creo que eso nos habla de la importancia de mantener la bandera, el escudo y el himno, pues, con la dignidad que se tiene que interpretar. Piénselo, aquí en Jalisco, amigo, tenemos inclusive el himno nacional mexicano y también tenemos el himno del estado de Jalisco. Y es lamentable, porque esto sí puedo decirlo con conocimiento pleno de causa, que cuando se está interpretando el himno de Jalisco, muchos funcionarios, pues, en vez de estar entonándolo o por lo menos poniéndole la seriedad que eso amerita, pues están en todo, menos en la interpretación correcta de este himno que tanto debe orgullecernos a los jaliscienses.
Fíjate que, bueno, estamos recibiendo las demás y las participaciones del público. Yo creo que voy a empezar a darle salida, pero entrada.
Oh, dale, amigo.
Déjame a ver si viene aquí el nombre. A ver.
¿Quién nos compartió lo de la fotografía, Alejandro?
Bueno, nos hacen... Ah, gracias, gracias. Aquí ya lo encontré. Gracias. Es que déjeme decirle que entre todas las participaciones que estamos recibiendo un comentario de Abraham Cárdenas Castillo, que, bueno, de entrada él felicita que porque toquemos este tema y te manda a felicitar y saludar.
Ah, muchas también, gracias.
Samuel, dice, mi opinión es que debería retomarse el respeto general a las instituciones, símbolos patrios y a las personas mayores. Agradezco que se comparta, bueno, con mucho gusto compartir el libro, y nos hace favor, de ahí pues que ahí hice esta pausa, nos hace el favor el señor Abraham Cárdenas de compartir dos fotografías donde en la Plaza de la Bandera de aquí de Guadalajara, bueno, de aquí, Jalisco, ahí está toda hasta allá.
Que solamente en esta fecha es cuando vemos la bandera que se iza con el respeto debido.
Así es, pero bueno, ahí está ya la... Gracias, don Abraham, por hacernos el favor de compartir estas fotografías, de que al menos en la Plaza de la Bandera sí está la bandera todo lo que da. Y,
así es, amigo.
Y ojalá que tengamos un gran clima para que se ponga a ondear ahí como debería ser.
Así
pero
es,
bueno, amigo. Si algún otro radioescucha tiene ahí una plaza cerca y nos hace el favor de sacar de la gran duda, pues qué bueno sería. Pero por pronto vamos sacando las participaciones. Por acá nos dice Carmen Priso: yo veo que desde que el expresidente Zedillo quitó en su periodo la materia de civismo, los jóvenes... ya no respetan tanto a las personas ni a los símbolos patrios, se comportan como animalitos con sus personas mayores, es la opinión de Carmen Priso.
Pues yo creo que tiene algo de verdad eso, amigo, pero también déjeme decirle algo. Lamentablemente voy a hacer una revelación que a veces parece muy obvia, pero el mejor lugar para esconder una hoja muchas veces es un bosque, y es que los políticos no vienen de Marte, vienen de nuestras casas, vienen de nuestras familias. Estoy completamente de acuerdo, cuando se quitan ese tipo de enseñanzas que para mí tendrían que ser vitales, y no para caer en los nacionalismos, sino para entender que el respeto nos da al cumplirse ciertas leyes de observancia general, tenemos que entender que si la escuela a veces falla, pues lo que la familia debe de suplirse. Y para que las personas lo entendamos, amigo, muchas veces no es necesario cargar la Constitución, simple y sencillamente no se pase el semáforo, ponga la basura en su lugar, haga fila, no se estaciona en doble lugar. O sea, son cosas a lo mejor, amigo, muy básicas, muy de convivencia cotidiana. Pero le aseguro que si empezamos con eso, vamos a lograr hacer que nuestra sociedad cambie. Barra su cochera, vea a una persona mayor, trate de ayudarla, sea amable, salude al vecino. Son cosas mínimas, amigo. Pero creo que si todos contribuimos en eso, pronto podemos hacer la diferencia. Se dice que el mar no sería igual si le faltara una gota. ¿Qué pasaría si cada uno ponemos un granito de arena para construir este océano?
Y que empecemos a hacerlo desde hoy, Samuel, sí, tomando
como referencia,
empecemos a hacerlo desde hoy, cada quien de manera individual en su propio entorno, ¿no?
Así es,
y que se vaya construyendo una cadena, un círculo virtuoso, una cadena ahí.
De acuerdo, amigo.
Evolutiva para bien. Ojalá, pues, esa es una muy buena enseñanza y una buena reflexión para aplicarla hoy sábado y a partir de hoy. Pero bueno, por acá nos dice, nos hace el favor de escuchar Javier Castellón desde San Antonio, Texas. Gracias, gracias, don Javier, por escucharnos y escribirnos desde allá. Nos dice que le interesa el libro para comentarlo con sus hijos y que se cultiven su amor por México, este México tan golpeado. Con muchísimo gusto lo compartimos, don Javier Castellón, y qué bueno, que gracias por hacernos el favor de escuchar desde allá de San Antonio, Texas, y ojalá efectivamente sus hijos sigan teniendo ese amor por México, aun cuando obviamente por circunstancias propias de ustedes como familia están allá en Estados Unidos. Pero es importante pues que en cualquier parte del mundo no se olviden nuestras raíces. Por acá nos dice... hola, interesante tema de hoy, sobre todo por la ignorancia que existe hoy en el civismo. Hay alumnos de primaria que no se saben ni el himno nacional, sí, ya que no hay clases formales de historia de México y menos de civismo. Antes habían hermosas ceremonias oficiales públicas para hoy y otras fechas históricas. Nos comenta María de Lourdes Urbina Bravo, y coincido completamente, ¿no?
Así es, amigo.
Y añado, porque mire que me ha tocado, señora María de Lourdes, me ha tocado verlo igual, Samuel. Hay legisladores que no se saben ni el himno, diputados que tienen que sacar el celular con el himno para irlo pudiendo seguir, ¿no?
Qué triste, pero es una realidad, amigo.
O sea, entonces, no nada más los niños de primaria, tampoco no significa que por eso se las pasemos, pues, pero hay que hacer toda la parte que nos toca.
Así es.
Por acá nos dice, buenos días, con respecto al Día de la Bandera, comentarle a detalle que la persona que nos gobierna el domingo tuvo el detalle de quitar nuestra bandera en la manifestación del domingo, que se cree dueño de nuestro México. ¿Ustedes qué opinan? Es lo que nos dice José María Jiménez. Yo creo que se refiere al hecho de que cuando se dio esa marcha por la democracia, en el Zócalo no estaba la bandera, que la habían quitado. El sábado supuestamente...
Probablemente es por eso,
hay medios, amigo, de comunicación que han documentado que el sábado sí estaba, el domingo ya no estuvo y no volvió a aparecer. Entonces, pues yo creo que ahí en el Zócalo la verdad es que la bandera, a reserva de que alguien que conozca muy bien de las directrices formales que manejan las Fuerzas Armadas, que son las que se encargan de poner la bandera, yo creo que la bandera en el Zócalo de México y en otros espacios públicos de alto nivel debe ser todo el tiempo, ¿no?
Así es.
Por acá nos dicen, buen día, dice, hay un afán de eliminar el sentido de nacionalidad y patriotismo, eso es parte de la globalización y del nuevo orden mundial. ¿Qué opinas de eso?
Digo, no puedo garantizar que sea por eso. Lo dije en un principio, una cosa es que caigamos en los nacionalismos absurdos, porque la historia nos ha demostrado que todo exceso siempre es carente de inteligencia y de raciocinio, pero es también entender que si nosotros mismos no preservamos el orgullo de ser mexicanos, mira, yo lo veo más fácil, amigo, es como la famosa comida fusión. Vas a un restaurante que aparte de que te cobran las perlas de la Virgen, vas a pedir un mole fusión y al final termina siendo ni mole, ni siquiera fusión. Entonces creo yo que hay cosas que tenemos que seguir permaneciendo, que siguiéramos manteniendo. ¿Por qué, amigo? Porque es como el traje de charro. O piensa, por ejemplo, el mariachi, la música de mariachi. Solamente cuando se acerca el 14 de febrero, la gente siente el amor por ser de Jalisco y particularmente de Guadalajara, aparentemente. Y como que el mariachi es uno de los grandes...
Entendido, pero interrumpa, 14 de febrero, el aniversario de Guadalajara,
¿verdad? No, no, no,
y la amistad.
Entonces, no. Pero, por ejemplo, donde nos dicen, no, es que somos la cuna de la mexicanidad, charros, tequila y mariachi. Yo invitaría a las personas que hagan esa reflexión. ¿Cuántas personas escuchan el mariachi de forma cotidiana? ¿Que en sus carros traigan mariachi, amigo? ¿Que en sus casas pongan mariachi? Puedo asegurarte que será un número mucho menor del que podemos imaginarnos, amigo. Está bien, creo que forma parte también de este espíritu que podemos a veces englobarnos como jaliscienses. Pero creo que son factores que nos van a ayudar a entender que depende de nosotros y no de la autoridad defender aquello que consideremos que vale la pena que trascienda.
Por acá nos dice, la bandera es un símbolo patrio y no le importa a los gobiernos. No nos deja su nombre, pero nos deja ese comentario por acá, otro pues sí. Escucha. Por acá nos dicen, de igual manera, permítame, se me movió aquí. A ver, permítame, se me movió aquí la pantalla. A ver, ¿dónde quedó? Disculpe usted, aquí está ya. Bueno, nos vuelven a preguntar sobre qué opinamos sobre el asunto de que quitaron la bandera del Zócalo. Hay varias llamadas en ese sentido, que lo están comentando, pero por acá también nos dicen desde Chetumal, Bernardo Benítez, espero que esté en lo correcto. Recuerdo que en la primaria, cuando cantábamos el himno nacional, hacíamos el saludo poniendo nuestra mano derecha de forma horizontal sobre el pecho.
Así es.
Y estando de pie, pero ya en la etapa laboral, personas del ejército nos enseñó que solo se saluda la bandera cuando se hace la marcha y se realiza el izamiento, pero en los himnos no se saluda, solo se canta. Bueno, y te mandan muchos saludos.
Muchas gracias.
Y a todos nosotros, prácticamente, así como a toda la gente de la colonia Seattle, le mandan ahí también saludos. Dice, una lástima que ahora no se dé esta educación cívica, a lo que se debería retomar, lo que nos recuerda Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal, Quintana Roo. ¿Algún comentario que tú quieras hacer, Samuel, ahí?
Pues únicamente decirle que, digo, desconozco prácticamente cuáles son los protocolos que puede manejar con el ejército, pero me parece que es muy importante que se siga manteniendo esas actitudes por parte de la formación elemental, amigo, porque aparte de que nos dan sentido de orden, nos dan sentido de pertenencia, y solamente uno puede defender aquello que conoce, porque si lo conoces, es posible que lo logres amar.
Muy bien, tiempo de irnos al siguiente corte del programa y el último del mismo. Regresamos después para seguir sacando sus participaciones con muchísimo gusto. Hola. Continuamos aquí en Agenda Local, ya los últimos 10 minutos del programa prácticamente. Por acá tenemos las participaciones de Ana María Martínez. Dice, bonito el programa, yo no me acordaba que era hoy el Día de la Bandera. En las escuelas debe ser más promoción de estos temas. Coincido, debería de darse más a conocer este asunto, señora Ana. Por acá nos dice don Adolfo Schildruber, veo que los mexicanos han hecho de sus fiestas cívicas especiales solo un día de borrachera. Y yo estoy... y ya estas generaciones no saben... ni miles de mexicanos de otros siglos, de los otros que en otros siglos murieron para que pudiéramos tener libertad política respecto a España. Y las generaciones más jóvenes ya no saben los nombres, mucho menos lo que hicieron nuestros héroes. Es la opinión de don Adolfo Schildruber. Gracias por la misma. Don Felipe nos dice, es más fácil reprimir que educar, es cuestión de que haya cosas que nos obligaron a hacer para conocer nuestros símbolos patrios. Por acá de igual manera nos dice María Rodríguez, cuando era niña los maestros nos golpeaban para que cantáramos fuerte el himno nacional, ahora todo está feo, los jóvenes no tienen la educación para los símbolos patrios, no lo tienen con las personas, aparte ni conocen estos símbolos patrios, solo lo mínimo conocen, es la opinión de María Rodríguez. Don Arujo Torres, que nos llama de Tlaquepaque, dice, felicidades por el programa, creo que degeneran el himno nacional mexicano en los partidos de fútbol y en diferentes deportes al no darle el respeto que se les debe.
Yo estoy de acuerdo.
La opinión de don, obviamente, Alfredo Torres. Por acá nos dice también de igual manera José Araévalo, creo que es importante inculcar el respeto por la bandera y los símbolos patrios para mostrar ese respeto, porque el ver la bandera y rendirle honores debe sentirse de la misma manera viendo la bandera monumental en el Zócalo, en un estadio o en un patio de escuela. Es decir, que tiene que ser la misma, el mismo fervor y el mismo sentimiento nacional. Coincido plenamente con esa opinión de don José Arévalo. Por acá nos dice, Abraham Cárdenas, ya, don Abraham ya lo decía al principio, y bueno, finalmente, a quien agradezco nuevamente que nos haya hecho el favor de compartir las fotografías sobre la Plaza de la Bandera. De igual manera, cabe señalar la Plaza de la Bandera, que donde sí está ahorita en este momento la bandera toda hasta. Por acá nos dice de igual forma la señora Isi, gracias por este gran programa que aporta mucho a la sociedad. Desde ayer está expuesta mi bandera en esta su casa. Muchas gracias. Y la señora Isi nos manda una fotografía de que tiene una banderita ahí justamente en alguna parte de su casa ahí, pero obviamente con mucho orgullo, con mucha dignidad. Aquí se nota la fotografía que le está compartiendo. Gracias. Por acá nos dice... déjeme ver, creo que no me deja el nombre, pero dice, buenos días, la verdad es un verdadero placer escuchar a Samuel Gómez. Muchas por acá gracias. Te dicen, y luego por acá nos dicen, saludos, una vergüenza que Vicente Fox, que quitó el civismo de la secundaria. ¿Cuándo se quitó? ¿Te acuerdas?
No, pero sí fue hace relativamente pocos sexenios, amigo, de eso.
Por acá nos dice la señora Edith González, solo quiero felicitar y agradecer por este programa, siempre tocan temas muy interesantes, debe volver la clase de civismo a la escuela, es importantísimo, me gusta mucho cómo narra y platica los temas, obviamente ahí.
Muchas gracias.
Está felicitando.
Muy amable, gracias.
Y gracias, señor, por escucharnos cada sábado, obviamente. De igual forma, por acá nos dice Alfredo Valencia, lo felicito por el tema, el que cambió la educación es el príncipe más austero que vive en un palacio que no respeta la ley y que se apropió de nuestra bandera, lo más hermosa del mundo. Qué triste México, nos dice por ahí don Alfredo Valencia. De igual manera, por acá nos dice la señora Edith García, felicidades por su programa, aprendo y reflexionamos, excelente invitado. De igual forma, por acá también te mandan saludos. De igual forma, por acá también Eduardo Velasco te manda saludos y dice, vengo escuchando el programa, felicidades por el mismo y por el invitado.
Muchas gracias, maestro Eduardo Velasco, muchas gracias.
Así es, pero la verdad es que hay mucho por decir sobre el tema del civismo y el tema de los símbolos patrios, Samuel, pero... antes de que nos salir otras participaciones, sí. Y por todo lo que está planteando, desde tu punto de vista finalmente eres cronista, pero más allá de que eres cronista de Guadalajara, finalmente es un estudioso de la historia. Gracias, y todo amigo. Lo que ha los fenómenos culturales.
Gracias, amigo.
De manera historia universal, me consta, digo, me ha tocado escucharte en varios trabajos académicos y disertaciones que has presentado y no nada muy más amable, se circunscriben a la perla tapatía, vamos siendo francos. Mucho. Entonces, te plantearía, ¿qué es lo que nos hace falta para tomar esta lógica de civismo y que nuestras actuales generaciones, los niños, los jóvenes, los ya no tan jóvenes, cómo hacerle para reencontrar este sentimiento patrio?
Yo creo que se tiene que empezar por la casa, amigo. Y algo tan sencillo que es llevar a las personas, llevar a estos niños a las plazas públicas, por ejemplo, cuando se están haciendo estos izamientos de la bandera, observar con qué protocolo se pone la bandera, se va a izar, con qué protocolo y con qué seriedad se saluda la bandera, se entona el himno nacional. Es una manera, amigo, que nos va a ayudar también a entender que es importante. ¿Por qué? Porque evidentemente que si logramos desdibujar lo que implica un sentido de nación, pues la gente va a tener una poca participación a las decisiones que se tomen. Creo que el sentido de involucrarse, aquellas lecciones que la historia nos ha dicho de los héroes que entregaban su vida por las causas justas, pues cada día se va desdibujando, amigo, porque las causas ya no se consideran ni justas ni siquiera existentes. Otro de los puntos que yo consideraría clave es que las personas hagamos un civismo, pero el civismo en lo local, en lo inmediato, amigo. El hecho de estacionarte de manera correcta, tirar la basura en su lugar, barrer tu banqueta, amigo, tratar con respeto al otro, pedir algún tipo de apoyo a la persona que se le puede ofrecer. Son pequeñas acciones, amigo, que lo van construyendo. Recuérdate que eso es lo que nos va a permitir que tengamos una observancia natural para que la sociedad pueda transcurrir de la mejor manera posible.
Es que finalmente, y qué bueno que lo estás diciendo, la verdad me gusta mucho escucharlo, Samuel, porque el tema del civismo, habrá quien lo piense que solamente tiene que ver con el reconocimiento de la historia,
no,
o de los
pueblos
patrios.
No.
Cuando el tema del civismo va enfocado a construir ciudadanía, una mejor ciudadanía, justamente conlleva a respetar las instituciones, respetar las normas, respetarnos entre ciudadanos, justamente.
Hay una historia,
y
amigo.
El espacio urbano, el espacio público, no, respetarlo todo.
Hay una historia que me gusta mucho porque se atribuye que en uno de los tantos combates que a lo largo de nuestro país se han suscitado, Benito Juárez se va a enrolar y él quiere contribuir en el movimiento. Todavía le faltaba para llegar a ser el gran Juárez. Y Juárez
Iba empezándole.
Y Juárez quiere apuntarse y le dice, bueno, ¿y usted de qué puede ayudar? Y le dice, lo mismo se sirve a la patria que como presidente, que como mensajero. Venturosamente Juárez sabía leer y escribir. Lo van a tomar como secretario. Pero me gusta mucho la frase, si yo quiero contribuir con algo, lo mismo desde la posición más humilde, pero haciéndola bien, amigo. A la más alta, haciéndola con dignidad. Creo que esa es la pequeña diferencia de lo que tenemos que emplear nosotros como habitantes de esta nación.
Y en ese sentido, mira, mucho por hacer. Sobre todo en estos tiempos, más allá de filas y fobias políticas y de partidos y demás, el tema es construir ciudadanía, ¿no?
Es lo único, amigo.
¿Cómo mejoramos nuestro entorno inmediato, nuestra colonia, nuestra comunidad? ¿Cómo señalamos los desperfectos que haya, pero también cómo contribuimos a ser parte de la solución?
Si uno deja la educación únicamente a lo que te dan las escuelas, amigo, estamos años luz de poder marcar una diferencia.
Sin duda alguna, ¿no? Además estamos sujetos a creer 100% lo que nos dicen.
Y creo que lo importante de todo esto, decía Immanuel Kant, que ilustración es atrévete a hacer uso de tu propia inteligencia.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Además, está más que demostrado que en materia educativa es muy complicado que alguien tenga la verdad absoluta.
Absoluta,
¿no?
Amigo.
Solamente en matemáticas, como le digo a mis alumnos, 2 y 2 son 4.
Sí, sí, en matemáticas son perfectas, es
lo
único.
En ciencias sociales es cuestión de perspectiva e interpretación,
es,
¿no? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo nos recomendarías ya para... Nos decías hace rato, Samuel, ya para ir cerrando el programa, porque finalmente... Bueno, de entrada las participaciones, me preguntan que dónde pueden contactarte.
Bueno, me pueden encontrar en la Sociedad de Geografía, que es Fray Juan de Zumárraga, esquina Tepeyac, en Chapalita, o también en mi Facebook, que es Samuel Gómez Luna Cortés, con todo gusto.
Y de buena manera, que si tienes actividades prontas para poder, alguna actividad académica pronta, ¿dónde
puedes escucharte? Sí, voy a tener una conferencia. En cuanto la tenga, amigo, si te parece, te la puedo comunicar.
Sí, claro.
Si me haces favor de difundirla,
te
dará mucho gusto. Claro que sí.
Será un placer dar aquí a conocer con mucho gusto cuando tienes actividad para que te escuchen por acá.
Gracias.
De igual manera, te manda saludos Lulú también. Y,
gracias.
Y nos hacía el favor también de pedir aquí tus redes. ¿Nos puedes volver a repetir?
Claro que sí. Mi Facebook, Samuel Gómez Luna Cortés, o me pueden encontrar en la Sociedad de Geografía y Estadística, Avenida Fray Juan de Zumárraga, 480, esquina Tepeyac.
Por acá nos dice, bueno, déjeme alcanzar, Leti Navarro dice, me encantó el tema de hoy, invito a todos a que pongamos nuestra bandera como lo hacen en Estados Unidos, en cualquier lugar público se encuentra su bandera todo el año, yo siempre tengo mi bandera en mi escritorio todos los días, nos dice Leti Navarro.
Bueno, pues
estamos
bueno.
Muy a tiempo, quien tenga su banderita ahí guardada, sáquela.
Sin duda alguna.
Póngale a la vista a toda su familia para que en su momento su familia diga, ah, caray, ¿qué pasó? Y a lo mejor alguien no sabía que hoy fue el día de la bandera, pues que,
así es,
que
amigo.
Lo recuerden, ¿verdad?
Así es.
Y si es el día de mañana, pues no se preocupe, a las 11 de la mañana la retransmisión del programa, ahí se los pone para que escuchen a Samuel mañana también.
Yo creo, amigo,
y sepan qué pasó.
Todo el año tenemos que recordar y honrar que vivimos en este país.
Sin duda alguna, totalmente de acuerdo contigo, un tema importante por hacerlo. Pues prácticamente ya estamos despidiéndonos, Samuel, muchísimas gracias nuevamente,
amigo,
por acompañarnos aquí este sábado.
Al contrario, amigo, gracias por la invitación.
Gracias, y gracias a usted, amigo, redescucha, esperemos que el programa sí le haya resultado su agrado. Le repito que finalmente mañana la retransmisión a las 11 de la mañana, por si quiere volvernos a hacer el favor de escuchar. Igual manera lo puede también escuchar en el podcast, en notistam.com o en Spotify. Ahí se mete usted, busca Agenda Local y ahí estará cargado unos minutos más ahí el programa para que usted lo pueda volver a escuchar y lo pueda compartir, ¿por qué no? Ahí usted puede ponerle compartir programa y páseselo a sus familias, páseselo a los menores que escuchen este tema, los símbolos patrios, a quienes están haciendo el favor de escuchar desde el extranjero, páseselo también allá a nuestros connacionales. Creo que vale mucho la pena aprovechar y recordar en esta fecha el Día de la Bandera lo que conlleva el espíritu y el patriotismo de ser mexicanos. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Agenda Local, con un tema muy interesante. Hablaremos sobre el tema de cómo andamos en materia de agua aquí en Jalisco. Mm. Ya ve que algunos dicen con agua dice que se está acabando, otros dicen que sí tenemos. La próxima semana platicamos y conoceremos la respuesta. Buen fin de semana, que esté usted muy bien.